Si traes tu Biblia, por favor, ábrela en Gálatas, capítulo 5. El día de hoy vamos a ver tres versículos. Dices, ¿tres versículos nada más? Sí, vamos a acabar en 10 minutos, nada, no es cierto. Vamos a ver tres versículos. ¿Por qué solo tres versículos? Hemos estado avanzando, vamos avanzando, creo que un buen ritmo en la carta. Pero estos tres versículos nos muestran un tema muy importante acerca de la libertad que Cristo nos ha dado. Un tema bien, bien importante que quisiera que pudiéramos entender todos nosotros, los que hemos creído en Jesús, que pudiéramos entender y quedar claro para cada uno de nosotros. No quisiera desperdiciar esta oportunidad que Dios nos permite, ¿no?, pasar por este pasaje y verlo simplemente muy rápido. No, quisiera profundizar y que podamos juntos entender lo que significa la libertad que ahora tenemos en Cristo. No, en el comienzo de este capítulo, capítulo 5 de Gálatas, el apóstol Pablo nos exhortó, si tú recuerdas, a no perder la libertad que Cristo nos ha dado. Que estuviéramos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, ¿recuerdas? Entonces, nos animó a eso, a no perder esa libertad, a permanecer firmes. Pero en esta porción, en esos tres versículos, que vamos a ver el día de hoy, Pablo nos exhorta a no abusar de esa libertad, ¿no? A no abusar de esa libertad. De la misma manera, Pablo nos mostró de qué fuimos libertados. Recuerda, la semana pasada te decía, o sea, la semana pasada vimos eso, el comienzo del capítulo, verso 1 al 12. O sea, de qué nos dio libertad, de qué fuimos libertados. Y ahora nos enseña, en los tres versículos, para qué fuimos libertados. Eso es bien importante. No nos quedemos solo con la primera parte. Dios me dio libertad de esto, de esto y de esto. Sino, ¿para qué? Hay un propósito en eso. Y es a través de esos tres versículos que vamos a encontrar ese propósito. Hemos podido ver que a lo largo del estudio de la carta de Gálatas es extremadamente fácil perder nuestra libertad, ¿verdad? Volviendo a la justicia por obras, que se convierte en legalismo, que es prácticamente el argumento de esta carta del apóstol Pablo. Pero también hay otro riesgo, que es abusar de esa libertad. Podemos estar profesando de una manera intelectual una creencia en el Evangelio, pero viviendo de una manera que no está acorde al Evangelio. Y eso es lo que Pablo nos enseña en estos versículos. Que vivamos de acuerdo al Evangelio, lo que creemos. Podemos estar cayendo realmente en el legalismo, y eso puede llevarnos al gran error de tener derecho o licencia para pecar, o sea, caer en el libertinaje. Eso es lo que está sucediendo en esta iglesia. El Evangelio llega a ser tan corrompido, adulterado, que las vidas de las personas no sufren esa transformación necesaria. No pueden vivir en la libertad que Dios les ha dado. Simplemente porque la doctrina está equivocada. ¿Te das cuenta de eso? Es lo que está ocurriendo aquí. Hay muchos que, llegando a este punto, hablando de la libertad en Cristo, lo hacen como, no como lo vamos a hacer, sino al revés, o sea, pasan rápido por ahí, ¿no? O sea, no quieren enseñar acerca de la libertad. Para muchos, hablar de la libertad cristiana llega a ser un terreno muy peligroso, porque muchas veces, sí es cierto, también es engañoso, en ese sentido, se vuelve engañoso. Nuestra naturaleza pecaminosa nos engaña al grado de abusar de la libertad que hemos recibido de Dios. Ese problema donde muchos temen realmente hablar de la libertad en Cristo. Pero la palabra de Dios nos habla de esa libertad. Y si profundizamos en ella y entendemos claramente, no vamos a abusar de ella. Vamos a poder experimentar eso. Y es lo que Pablo nos habla aquí, por eso te digo, son tres versículos, pero tres versículos con mucho contenido para nosotros. Déjame leerlos y oramos para comenzar. Dice Gálatas 5, verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Vamos a orar, Señor. Gracias. Gracias, bendito Dios, por permitirnos estar este día aquí, Señor. Porque ese día podemos escuchar y estudiar tu palabra de una forma muy clara, Señor. Y es lo que te pedimos, ayúdenos a entender tu palabra. Que de una forma clara y sencilla tú nos la enseñes el día de hoy, Señor. No queremos desperdiciar, Señor, esta porción, este pasaje en tu palabra. Ayúdanos a entenderla, a poder vivir de la forma correcta, Señor. No solo entendiendo tu evangelio, viviendo tu evangelio, Señor. Viviendo en esa libertad que tú nos has dado. Todos los que estamos aquí venimos, Señor, a buscarte. Tú nos has llamado, Señor. Permítenos entender tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos lleve a entenderla, nos guíe a toda verdad, Señor. Por favor, Padre, queremos poner este tiempo simplemente en tus manos, Señor. Que tú seas glorificado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tres versículos, ¿verdad? Pero nos exhortan, ¿no? Como te decía en un principio, ya no a perder la libertad, sino no abusar de esa libertad. Y comienza diciendo esto Pablo en el verso 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Pablo deja muy claro que esto solamente es para creyentes. Cuando dice hermanos, se refiere a creyentes, hermanos en la fe, personas que han puesto su fe en Cristo. No cualquier persona, hemos hablado de eso anteriormente, los hijos de Dios solamente son aquellos que han puesto su fe en el sacrificio de Cristo para perdón de pecados. Solamente esas personas son hijos de Dios. Por lo tanto, solamente esas personas son las que pueden experimentar esta libertad. Toda persona busca la libertad, lo sabemos. El día de hoy hemos llegado a ese punto. O sea, los derechos humanos llegan a ser muchas veces tan absurdos, ¿no? Que simplemente es eso, están buscando la libertad. Aún los niños, ¿no? Ya tienen sus derechos, pero llega a ser un abuso de esa libertad, aún un mal para ellos, mal para nosotros como seres humanos. ¿Por qué? Porque es el estándar, obviamente, que el hombre se pone o pone. Pero realmente donde vamos a ser libres es en el estándar que Dios pone, lo que significa la libertad. Es la persona que creó todas las cosas, es Dios. Y Él es el que pone el estándar, es su creación. Y es importante entender esto, pero desde el principio, esto solo es para creyentes, para hermanos en Cristo. Una persona en su corazón está buscando la libertad, a fin de cuentas está buscando la libertad. Pero no la va a encontrar si no es en Cristo, esa libertad. No hay persona más libre que la persona que ha hecho del Señor Jesús su Señor, su Salvador. No hay persona más libre que esa. Y yo te invito, si tú no has puesto tu fe en Cristo, antes de continuar, pon tu fe en Cristo. Si tú dices, yo quiero esa libertad, yo quiero experimentar eso, necesitas poner tu fe en Cristo, necesitas creer en Él, necesitas entender y creer que eres un pecador, que has pecado y la paga del pecado es muerte. Es un delito delante de Dios y tú no puedes pagarlo. Cristo vino a morir en la cruz pagando el precio de nuestros pecados para que tengas salvación, vida eterna y no solo eso, esta libertad que Dios vino a otorgarnos. Fue lo que Jesús dijo. Le dijo, hemos citado estos pasajes, Juan 8, porque es clave de todo lo que Pablo está enseñando aquí. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, si permanecen en mi palabra, Juan 8, seréis verdaderamente mis discípulos, ¿verdad? Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Solamente la verdad te hará libre, y la verdad es Jesucristo. Jesús más abajo les dice, son esclavos del pecado. Es el problema del hombre, no es un problema de raza, es un problema universal. Todos los hombres han pecado, esclavos del pecado. Por lo tanto, estamos condenados a la muerte. Y Jesús dice más adelante, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso te digo, solamente una persona que ha puesto su fe en Cristo es verdaderamente libre. Por eso Pablo dice, sin equivocarse, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Te das cuenta lo que es el Evangelio? Fuiste llamado a ser libre. Ya no eres esclavo del pecado, para empezar. Eres libre de la condenación. Aún lo que estamos estudiando en Gálatas, eres libre de las demandas de la ley. Cristo cumplió todo eso por ti. Sin embargo, esa libertad tiene un propósito. ¿Para qué? A libertad fuisteis llamados. Este llamado, como te decía, es universal para los creyentes. Solo para los creyentes. Todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesús y hemos confiado en su obra consumada en la cruz para nuestra salvación, tenemos este hermoso llamado de parte de Dios, ser libres. Y tenemos que ver, eso es un llamado. ¿Recuerdas la palabra llamado? Que es kaleo, significa convocado, invitado. Dios te está invitando a la libertad que Él puede darte. Es una invitación, es una convocación. No te está obligando, Él te está diciendo, hey, te invito a esto. Es un llamado de Dios. Sin embargo, dice algo a continuación. Él expone esto. Son llamados, hemos sido llamados a la libertad, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué significa todo esto? Dos palabras importantes aquí para entender lo que está diciendo. La palabra ocasión es importante. La palabra ocasión en el griego, en el lenguaje original en que escribió la Biblia. La palabra ocasión en el griego originalmente era un término militar que significaba base de operaciones. Era la base de operaciones donde estaba el cuartel militar, ¿no? Donde operaban precisamente, donde estaba toda la estrategia militar. Eso es lo que significa esa palabra ocasión. Y la palabra carne, no usé la libertad como ocasión para la carne. La palabra carne no se refiere al cuerpo físico. En el contexto no está hablando del cuerpo físico, que es la carne. En este contexto, Pablo usa la palabra carne para referirse a las tendencias pecaminosas de la naturaleza humana, a nuestras pasiones desordenadas, al viejo hombre, cuyo deseo es siempre hacer su propia voluntad y satisfacer sus propios apetitos pecaminosos. Eso es carne. Entonces, Pablo está diciendo esto. No uséis la libertad como base de operaciones para tu pecado, para, como veamos, tu naturaleza caída, pecaminosa. Cuando la libertad llega a ser la base de operaciones de nuestra naturaleza pecaminosa, lo que vemos que es la carne, se convierte en libertinaje y en abuso de esa libertad. Es un error llegar a eso. Hay dos extremos en esa postura. El legalismo, que te lleva a caer de ese lado del legalismo, y el otro lado que te lleva a caer del lado del libertinaje. Tenemos que caminar perfectamente en la libertad que Dios nos ha dado. Nuestra naturaleza pecaminosa llega a engañarnos, nos engaña y pensamos que la libertad que Dios nos ha dado nos permite determinar nuestros propios estándares de comportamiento. Mucha gente, he escuchado mucho esto de creyentes, soy libre en Cristo, entonces puedo hacer lo que yo quiera. Pablo dice, todo me es lícito. Es cierto, o sea, la Biblia lo dice, es verdad, todo me es lícito. Pero Pablo enseguida dice, no todo conviene. ¿Verdad? ¿Te das cuenta? Esa libertad te ayuda a entender esto. Si todo me es lícito, por tanto, no todo me conviene. Esa libertad te da ese entendimiento. Aún Pablo dice, todo me es lícito, vuelvo a decirlo en 1 Corintios, mas yo no me dejaré dominar por nada. No voy a regresar a una esclavitud. ¿Te das cuenta qué es eso? Es un error pensar, soy libre y ahora puedo vivir como yo quiera. Es una licencia para pecar. No has entendido nada. No has entendido lo que es el Evangelio. Empezar a poner nuestro propio estándar porque somos libres es usar la libertad como ocasión para la carne. En la mente de Pablo, la carne se convierte en lo opuesto al espíritu. Déjame citarte el verso 16, no lo vamos a ver el día de hoy, lo vamos a ver la siguiente semana, pero fíjate cómo empieza a hablar después de esto. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Son los opuestos, la carne y el espíritu. Y el creyente está en los dos. Vivimos aún en esta carne, ¿verdad? Con una tendencia pecaminosa, pero tenemos el espíritu. Y esa es la verdadera batalla espiritual. Esa es la guerra espiritual. Más que estar guerreando contra otras cosas, en mi interior, en mi mente, está la batalla día a día. ¿Te das cuenta de eso? Lo vamos a ver la siguiente semana, pero pones ese empezamos a ver ese contraste, ¿no? El espíritu y la carne. La libertad que hemos recibido de Dios tiene que usarse como ocasión, no para la carne, ocasión para qué? Para el espíritu, ¿verdad? La base de operaciones para que el espíritu obre mi libertad. Usar mi libertad como una base, ¿no?, de operaciones para que mi carne gobierne, es libertinaje, es abuso de esa gracia. La libertad proviene, como veíamos, de un llamado de Dios, ¿recuerdas? De una invitación de Dios. Y por eso no debe resultar en libertinaje. Una persona que vive de esa manera no ha entendido el llamado que Dios le ha dado a la libertad. Por eso te digo, es importante que entendamos este versículo. El llamado que Dios nos ha dado tan hermoso de vivir en libertad. Utilizar la libertad como ocasión para la carne realmente es un uso irresponsable de la libertad que Dios nos ha otorgado. Acompáñame a Primera de Pedro, por favor. Vamos a ver lo que también el apóstol Pedro dice acerca de esto. Primera de Pedro, capítulo 2. Verso 13, 1 Pedro 2, 13. El apóstol Pedro dice esto. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y aquí en ese momento Pedro empieza hablando de la sujeción a una de nuestras autoridades. Dice al rey, nosotros no tenemos un rey, pero ¿cuál sería el equivalente para nosotros? El presidente. Y dices, ay, como que eso ya no me gustó mucho. Pero la Biblia lo dice. Y fíjate cómo inmediatamente va a hablar de la libertad. Dice, ¿por qué esta es la voluntad de quién? Soy libre y por eso yo puedo poner mi estándar y el presidente ya no es mi presidente. Él no me va a gobernar. Ok, esa es tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Que haciendo qué cosa? Bien. Hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. O sea, no te comportes como ellos. Fíjate cómo dice el verso 16. ¿Cómo? Libres. Ya eres libre de vivir. Ya no eres esclavo de ese pensamiento. Eres libre. Pero no como los que tienen, la libertad como pretexto para hacer ¿qué cosa? Lo malo. La libertad no es un pretexto para hacer lo malo, es para hacer el bien. Sino como siervos de Dios. La libertad nos hace eso, siervos de Dios. Realmente, éramos esclavos del pecado. Sujetos a ese amo tirano que no nos dejaba, no tenía compasión de nosotros el pecado, ¿verdad? Y el día de hoy, realmente lo que ha sucedido es que esa libertad, ahora venimos a ser esclavos de Cristo. Y dices, ok, entonces, ¿cuál libertad? Pues realmente la libertad de decidir ser esclavos por amor. Ya no es una imposición, tú y yo tomamos esa decisión al recibirlo como Señor, Señor, sé tú mi Dios, sé tú mi Señor, mi amo. ¿Por qué? Porque siempre el ser humano depende de un amo. No puede vivir de otra manera. Fuimos creados así. Y la libertad realmente la encontramos en ser siervos de Dios. Esclavos de Dios. Eso es lo que hacemos por amor. Todo esto lo vamos a ver más adelante. Pero entonces dice, sino como siervos de Dios. Honra a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Y honra al presidente. ¿No? ¿Sí lo ves? Entonces ya empiezas a darte cuenta qué significa la libertad. Son cosas que a lo mejor tú dices, esto me pesa, pero ahora eres libre, tienes la libertad para no hacerlo, para hacer lo correcto, para no usarlo para el mal, sino para el bien. Como te decía, usar la libertad para ocasión para la carne es un uso irresponsable de la libertad que nos ha dado, del llamado que Dios nos ha dado a ser libres. La persona que decide persistir en un pecado, ¿sabes qué sucede? Pierde cada vez más el control sobre él, sobre ese pecado. Hasta llegar al punto de ser nuevamente esclavo del pecado. Eso es lo que sucede. Aquellos que dicen, bueno, pues sí estoy pecando, pero Dios es, o sea, es la gracia de Dios. ¿Soy libre? Cristo ya murió por eso. O sea, ¿estás despreciando el sacrificio de Cristo? O sea, como aquel hombre que predicaba y decía, vamos a pecar para que la gloria de Dios sea más grande. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, para que la gracia de Dios se vea excelsa. O sea, no, espérame. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar dominar por nada. Qué ironía, ¿verdad? Al abusar de la libertad, llegas a perder esa libertad. Eso es lo que sucede. Esas personas realmente no han vivido, no han experimentado la libertad. Cualquier persona que insista en que el Evangelio nos otorga la libertad para vivir en la carne, simplemente no ha experimentado el poder del Evangelio. Ni siquiera ha entendido lo que es el Evangelio. Lo más grave es que esa persona está mostrando fuertes evidencias de no ser un cristiano verdadero. Eso es lo más grave y peligroso, no para mí, no para nosotros, para esa persona. Puede pensar que está algo, que está bien con Dios, pero probablemente no es así. Probablemente no ha nacido de nuevo y sigue muerto en sus delitos y pecados, y la condenación y la ira, la justa ira de Dios está sobre él, esperando a ser derramada. Medita en esto. ¿Cómo estás usando la libertad? La libertad, la gracia de Dios nos lleva a ser transformados, ¿verdad? Nos transforma totalmente nuestro pensamiento. Pablo una y otra vez nos enseña eso, Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten su cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo más loco que puedes hacer es rendirte, vivir para el Señor, un sacrificio vivo. En Tito, Pablo dice, Tito 2, verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero ve lo que dice el verso 12, hablando de la gracia, enseñándonos. La gracia es un maestro, nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Si tú no has entendido la libertad que tienes, no has entendido la gracia de Dios. No has aprendido de la gracia. Si es posible... Lo sabemos, aunque es posible que un creyente verdadero caiga en un pecado serio. ¿Sabes qué va a suceder? Su conciencia renovada y el Espíritu de Dios que mora en él no le permitirá seguir disfrutando de ese pecado por mucho tiempo. Esa es una obra de Dios. Yo confío en eso. Además, un verdadero creyente nunca va a utilizar su libertad en Cristo como una justificación de su pecado. ¿Sí me explico? ¿Has escuchado tantas veces eso? Sí, pues sí estoy en pecado, pero sé que Dios es bueno y su gracia es suficiente. Y... Ok, sí, pero en este momento no tienes que pensar de esa manera. En este momento tienes que pensar que ese pecado llevó a Jesús a la cruz. Y tienes que arrepentirte de él. Después de haberte arrepentido, de haber experimentado eso, entonces sí, la gracia de Dios es suficiente. Pero no es en el momento porque estás buscando justificación. Tu carne quiere engañarte. Y estás usando la libertad como ocasión para la carne. Ten cuidado con esos pensamientos. La nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Odia el pecado y ama la justicia de Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Se deleita en la ley de Dios. La persona que justifica su pecado utilizando la libertad y la gracia que Dios nos ha otorgado ha entendido el Evangelio probablemente en su mente, pero no aquí en su corazón. En su mente al grado de que ya, o sea, lo puede distorsionar y adulterar y acomodarlo para justificarse. Pero cuando llega aquí a tu corazón y eres sincero, ya no puedes hacer eso. Tú mismo puedes darte cuenta, la gracia de Dios no me la dio para eso. Me la dio para sacarme de aquí, del hoyo de este pecado, ¿verdad? ¿Sí te das cuenta de lo que estoy diciendo? Esa es la gracia, esa es la libertad que Dios nos ha dado. Ahora, algo muy, muy interesante en cuanto a esto de ocasión para la carne, usar la libertad como ocasión para la carne. El día de hoy es un mensaje que aún se llega a predicar en iglesias cristianas. Como en los tiempos de Pablo, el día de hoy muchos falsos maestros seducen a los escogidos de Dios enseñando que la libertad cristiana puede usarse como ocasión para la carne. ¿Por qué? Porque eso es lo que le agrada a la gente. No te preocupes, Dios te ama. Sí, vives en fornicación, pero no te preocupes, Dios te ama. ¿Y dónde está realmente la libertad de Cristo? ¿Dónde está la exhortación? ¿Dónde está el arrepentimiento de los pecados? ¿Sí me explico? Y no se atreven a hablar de eso porque es que la gente se va a ofender y se va a ir. Iglesias llenas de personas que nada más están escuchando lo que quieren oír, pero no están escuchando la verdad de Dios. Y lo peor es pastores, si es que son pastores, maestros, que están pervirtiendo el evangelio, engañando a las personas, dándoles lo que quieren y no lo que Dios quiere. Estos falsos maestros afirman que un creyente es librado por Cristo para poder expresarse y conducirse como se le antoje, de acuerdo con su propio criterio y estándar. Eso se vuelve muy atractivo para el hombre caído, ¿verdad? Fíjate ahí también con Pedro, pero en segunda de Pedro, capítulo 2, acompáñame ahí también, por favor. Todo el capítulo 2 de Pedro habla de esto. Esto no es de extrañarse. Muchas personas se han ido de esta iglesia por eso. Porque no escuchan lo que quieren oír. ¿Sabes qué bueno? Qué bueno. Porque yo no voy a cambiar el mensaje que Dios me ha llamado a dar. Que es su evangelio. Dice Pedro en segunda de Pedro 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. O sea, esto no solamente sucedió en los tiempos de Pedro. Desde antes, del Antiguo Testamento hubo. Por tanto, también lo hay el día de hoy. Dice, como habrá entre vosotros, falsos maestros, ¿lo ves? Que introducirán encubiertamente herejías destructoras. O sea, pervirtiendo, herejías destructoras. O sea, que van a estar mezcladas, ¿verdad? Con mentira. Esa es la obra de Satanás. Lo vimos en Génesis 3, con Adán y Eva. ¿Te das cuenta de eso? Verdades a medias, verdades con mentiras. Es la mejor arma de Satanás. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. O sea, vivir en libertinaje es negar a Jesús. Ahorita vamos a ver otro pasaje que habla de eso, pero fíjate, verso 2. Y muchos seguirán sus disoluciones. A mí no me sorprende ver lo que veo el día de hoy. No me extraña, aquí lo dice la Biblia. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y la gente dice, ¿esos son los cristianos? No quiero saber nada de ellos. ¿Es real lo que la Biblia dice? Pues está cumpliendo lo que la Biblia dice. Y por avaricia, esos falsos maestros buscan solo eso. Avaricia. No, se va a ir la gente, o sea, denos aquí. Avaricia. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Va a haber una condenación, como lo vimos la semana pasada. Aquellos que son un tropiezo para el evangelio, no se van a salir con la suya. Al final, el castigo va a ser eterno para ellos. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. O sea, está diciendo, o sea, no creas que Dios va a perdonarlo nada más porque eres lindo, por tu sonrisa. O sea, ya hubo juicios de Dios tremendos que la tierra ha experimentado. Dios nos ama, sí, pero ama también su justicia. Y va a traer justicia. Lo vimos en la cruz. Tenemos que entender eso. Libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque ese justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que, siguiendo, ¿qué cosa? la carne. Ocasión para la carne. Aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian, ¿qué cosa? El señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, y ahí lo ves. Y decretando y pisando y vamos a hacerle guerra al diablo. De eso está hablando, no temen. Decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, ni siquiera ellos. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, ¿lo ves? Que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Es la palabra de Dios la que está diciendo esto. Es fuerte, ¿no? No por lo que dice, sino porque es verdad. Recibiendo el galardón de su injusticia. Hay un pago por lo que están haciendo. Hay un galardón. Ya que tienen por delicia, ¿qué cosa? El gozar de deleites cada día, debajo del sol, en esta tierra. Estos son inmundicias y manchas. Quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Por eso es importante mantenernos firmes en la libertad, ¿recuerdas? Ser constantes en lo que hemos creído en el Evangelio. Seducen a las almas inconstantes. Así estaban los gálatas. Fácilmente seducidos por esas personas. Siendo llevados por cualquier viento de doctrina. Tenemos que estar fundados, firmes en la fe, arraigados en la fe. Dice la palabra. Echarse raíces. Por eso les invito una y otra vez, discípulate. Echa raíces en tu fe. Porque corres riesgo. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado ¿a qué? A la codicia. Y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. ¿Conoces la historia de Balaam? Si no, léela en casa en Números, está ahí la historia. El cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad. ¿Pero qué libertad? Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de que lo venció. Por eso Pablo dice, sí, todo es lícito, pero no voy a ser esclavo nuevamente de otra cosa. Ni del legalismo, ni del libertinaje. Soy esclavo del Señor, esclavo de Cristo. Ciertamente, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postre estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es fuerte, ¿verdad? Pero es real. Y muchos predican de esta manera. Esas personas no aman a Dios. Esas personas no aman el Evangelio. Esas personas no aman a la Grey. Esas personas se aman a sí mismo. Ten cuidado, huye de esas personas. Déjame citarte otro pasaje, Judas, versículo 4. Judas solamente tiene un capítulo. En el versículo 4 dice esto, porque algunos hombres han entrado encubiertamente desde esos tiempos, Desde el Antiguo, desde el Nuevo Testamento, cuando se escribió el Testamento, ya ocurría eso. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. Son impíos. ¿Qué hacen? Que convierten, ¿qué cosa? En libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Te das cuenta? Convierten en libertinaje la gracia de Dios. ¿Y sabes qué? Dice, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que estás haciendo. Nota en que tú empiezas a usar la libertad como ocasión para la carne, estás negando al Señor. Defender la vida pecaminosa en el nombre de la libertad cristiana es negar al Señor Jesucristo. Quien da libertad de pecado es el Señor, ¿verdad? Y hace eso. Da libertad de pecado, no libertad para pecar. Esa es la gracia de Dios. Entonces vemos estas dos tendencias de nuestra naturaleza pecaminosa. El legalismo y el libertinaje. Y los dos son atractivos, se vuelven atractivos para los pecadores porque los dos están centrados en el hombre y no en Dios. ¿Sí lo ves? Por eso es tan atractivo para la gente esos mensajes. El legalista se satisface en su propio esfuerzo. Encuentra satisfacción en eso. Yo no peco. Pues a lo mejor, yo ya no peco. O sea, a lo mejor tú sí pecas, yo ya no peco. Yo sí cumplo. Y cumplo la ley y hago todo. El libertino, por otro lado, se satisface en su propio estándar. Soy libre, yo puedo hacer lo que quiera, soy libre en Cristo. Si a ti no te parece, no me importa, yo soy libre en Cristo. Así defendiendo su libertad sobre los demás. ¡Qué error tan grande! Y sabes, estas cosas, de repente podemos pensar que son opuestos, el legalismo, el libertinaje, pero aquí en Gálatas estamos viendo que no son opuestos, van juntos. La persona que empieza a buscar el legalismo, empieza a encontrar la satisfacción de eso, ¿no? De su propio esfuerzo de agradar a Dios, y por eso llega al punto de decir, entonces puedo vivir con cierta libertad, al fin que ya hice cosas buenas. ¿Me explico? Es nuestra tendencia pecaminosa. ¿No? O sea, como si, ok, me voy a portar mal, pero al rato lo pago, ¿no? ¿Cómo le llaman en la iglesia católica? No, las no, ya se me olvidó. Indulgencias, exactamente. O sea, ya eres indulgente, son indulgencias, o sea, lo pago, o sea, no importa. O sea, eso no es la libertad que Dios nos ha dado. No has entendido nada. Y te das cuenta, ahí está el legalismo y el libertinaje, juntos. Y es lo que estaba pasando con los gálatas. Aún el día de hoy, es bien interesante, las personas que he conocido, que traen esta doctrina corrompida, de ok, sí, creíste en Cristo, pero ahora tienes que seguir también la ley, para ser, o sea, tienes que ser judío para ser salvo realmente. Todas esas personas viven en pecado. Todas esas personas están huyendo de la doctrina de la verdad. Buscan otra doctrina que se acomode, pero que ellos puedan justificar su pecado. Es libertinaje, lo es. Ten cuidado con eso. Solo el Evangelio de Cristo, el verdadero Evangelio, nos hace libres. Por eso Pablo dice, no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La libertad que Dios nos ha dado, el llamado que Dios nos ha dado a ser libres, es para esto, para poder servirnos por amor los unos a los otros. ¿Lo ves? Es muy claro. El principio que gobierna la libertad cristiana es este: el amor. No es mi carne, no es mi concupiscencia, no es mi lógica, mi razonamiento, es el amor. El amor que he recibido de Dios. La carne lo único que busca es que los demás le sirvan, ¿verdad? Eso es lo que, si eres sincero, te vas a dar cuenta de eso. Mi carne solo quiere ser servida. Que los demás se adapten a mí. Y nunca me preocupo por los demás. Esa es mi carne. ¿Sabes algo? El mejor antídoto contra la carne es este que está diciendo Pablo. Servirnos unos a otros por amor. Pablo dice, golpeó mi carne. ¿Recuerdas? 1 Corintios 9, verso 27 me parece. La pongo en servidumbre. Yo la golpeo. Tengo una carrera, tengo un objetivo y no lo corro a la aventura, dice. No golpeo así como que alguien que golpea al aire. Tengo, o sea, una meta, tengo un objetivo claro. Empezando por mi carne. Golpeo mi carne. Y esta es la forma correcta, sirviéndonos unos a otros por amor. Porque cuando logramos eso, cuando a través del amor nos servimos unos a otros, servimos a los demás, ¿sabes qué hacemos? Conquistamos la carne. Ahí está la clave. Ahora Pablo dice, servíos por amor, ¿verdad? No dice en amor, que obviamente está implícito. Pero aquí dice por amor. Esto quiere decir que nuestra motivación es el amor. Porque aún nuestra carne puede ganarnos en esa área. Y nos servimos por intereses egoístas. Motivados por nuestra carne. No. Examina. Examina tus motivaciones. ¿Por qué estoy sirviendo? ¿Quiero quedar bien yo? ¿Quiero agradarme? Porque aún no podemos... O sea, en serio, nuestra naturaleza pecaminosa es bien astuta. Y nos engaña y nos da vuelta y pensamos que ya... O sea, sí, ya te justificaste. Pero delante de Dios no lo vas a hacer. Tú solito ya te justificaste. Sé sincero. Tienes que llegar a ese punto de darte cuenta qué te está guiando, qué te está motivando, el amor. Eso es lo que conquista la carne. Solo es por amor. Y se refiere al amor que apunta hacia Dios. El amor que hemos recibido. Por amor, deja muy abierto eso. ¿Por amor de quién, a qué o por qué? Obviamente por amor, por el amor que Dios nos ha dado. Por ese amor que hemos recibido. Por el amor que nos debemos unos a otros en Cristo Jesús. Por eso. Ese amor que se cumple de forma práctica. Estamos en la sección práctica de la carta. Y es ese amor que se cumple de forma práctica en nuestra relación con los demás. Por eso Jesús dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿Recuerdas en qué? ¿En que tengan mucho conocimiento? En que se amen unos a otros. Que se sirvan por amor unos a otros. Hay una relación inseparable entre la libertad y el amor. No puedes separarlas, van juntas. Porque ambos provienen del Espíritu de Dios. El Espíritu es el que nos da libertad. La semana pasada veíamos eso y estaba eso. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y dice Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Van juntos. El amor y la libertad están juntos. Ser espirituales implica en estas dos cosas. Vivir en esa libertad correctamente, motivada por amor solamente. Algunas personas, algunos creyentes creen que ser espiritual significa mantenerse en una actitud de seriedad, aún de guardar cierta distancia de los demás. Pero sabes, eso no es ser espiritual. No es amor. Eso es indiferencia. ¿Por qué? Porque el amor es activo, es práctico. No nada más es hablar de amor, es mostrar ese amor. Ser espiritual implica tener la capacidad de amar, aún la capacidad de tener gozo al servir unos a otros. Eso solo es posible a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso Pablo va a continuar el verso 16 diciendo eso. Andad en el Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne. Lo vamos a ver la siguiente semana. Pero ya está apuntando para allá. El Espíritu nos impulsa entonces a eso, a relacionarnos de una forma constructiva con la gente que nos rodea. Por amor, servir por amor a los demás. Y en el verso 14 Pablo da la razón. Dice, porque toda la ley en esa sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, a ver, porque toda la ley en esa sola palabra se cumple. Tú me estás diciendo que, pues que la ley ya fue cumplida por nosotros. Y ahora dices que tenemos que cumplirla. A ver, ¿de qué estás hablando, Pablo? Y aquí es donde muchos cometen el error. Algunos hasta llegan a decir, es que ustedes predican esto, y entonces Pablo, pues nunca, ya no quiso saber nada de la ley. No, claro, llamaba la ley de Dios, pero entendía lo que significaba eso. Como cristianos, son dos verdades. Como cristianos estamos libres de la ley como el medio para ganar el favor de Dios. Es verdad eso. Pero no estamos libres de la ley como medio para agradar a Dios. Ahí es donde entra la libertad, ¿te das cuenta? Es verdad eso. La ley ahora es lo que nos enseña a amar a Dios, a honrar a Dios con la libertad que tenemos. La ley sirve, pero ahora para eso. No es para salvarnos. Nuestra obligación de cumplir la ley para ser salvos ya no existe. Porque Cristo la cumplió por nosotros, lo sabemos. Ahora somos salvos. Y somos salvos total y gratuitamente por la gracia de Dios. ¿Verdad? Por lo tanto, tenemos más motivos para qué, para amar a Dios. Estar agradecidos con Él. Y de esa manera el amor ahora ese es el principal incentivo o estímulo para cumplir la ley. Eso es la libertad. Saber que fuiste rescatado, que has sido amado como nadie nunca más te ha amado. Y eso obviamente entra aquí en tu mente, pero no se queda aquí, llega a tu corazón y mueve las fibras de tu corazón. Y cambia tu pensamiento y dices, ya no voy a vivir de esa manera. Voy a vivir para aquel, ¿verdad?, que me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice Pablo en Gálatas 2:20, ¿recuerdas? Lo que vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, siervo de Dios. Esa libertad es para Él, para servirle. Pablo entonces vemos cómo exhorta y nos exhorta. Exhorta a los gálatas y nos exhorta a nosotros a amarnos los unos a los otros. Porque el amor es el cumplimiento pleno de la ley. Y cita Levítico, cita la ley, Levítico 19, verso 18, donde dice esto: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Pablo dice, en esa porción de la ley está toda el cumplimiento de toda la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Acompáñame ahora por favor a Romanos capítulo 13. Pablo entendía claramente esto. Y en varios lugares en sus cartas escribió acerca de esto. Romanos 13, verso 8. Dice así: no debáis a nadie nada, sino, ¿qué cosa? El amarnos unos a otros. Es un deber del creyente. Es algo que debemos, ¿te das cuenta? Llega ese punto. O sea, ya lo debes. Antes debías a Dios por tu pecado. Ahora por amor. Sino el amarnos unos a otros porque el que ama al prójimo, ¿qué cosa? Ha cumplido la ley. O sea, así de fácil, sí. Dice, ¿por qué? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esa sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor, dice el verso 10, no hace mal al prójimo. ¿Alguna vez te ha hecho daño el amor? Bueno, tal vez alguna persona que dice que te ama. No, yo estoy hablando del amor verdadero. ¿Alguna vez te ha hecho daño el amor? No, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es muy razonable lo que está diciendo. Y Dios sabía eso. Dios sabía que necesitábamos un cambio de corazón. ¿Verdad? La palabra de Dios dice eso. Que Él iba a cambiar nuestros corazones de piedra por un corazón de carne. que viviera por amor. A eso se refiere. Y es lo que ha hecho con nosotros. La libertad que tenemos nos muestra eso. Ahora podemos amar. Tenemos libertad para amar a los demás. Algo que mi carne no lo podía hacer. ¿Por qué? Porque es egoísta. Solo me intereso yo. Pablo entendió el gran ejemplo de Jesús. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Que podía venir a eso. Porque Él es Dios. Sino vino para servir. Y dar su vida en rescate por muchos. Es el gran ejemplo. Ese es el amor. Sirvo a los demás antes que a mí. También Jesús, esto lo explicó también en Mateo, lo mismo que estamos viendo aquí en Mateo capítulo 22. En el verso 34, fíjate lo que ocurre ahí. Mateo 22, 34 dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. O sea, quieren, están tentando a Jesús, están buscando ver en qué cae, ¿no? Y fíjate lo que le pregunta, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, o sea, Jesús dice, hay otro que no tienes que hacer a un lado, es importante. Obviamente se desglosa del otro y depende del otro. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Pablo no caminó con Jesús en esa tierra, no fue un discípulo en su ministerio terrenal. Pero entendió el Evangelio, ¿lo ves? Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es lo que Pablo está predicando en Gálatas. ¿Te das cuenta de eso? Nadie puede amar a su prójimo como a sí mismo. Solo aquel que ama a Dios por encima de todo. Por eso es el primer mandamiento, ama a Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De eso depende toda la ley. Has cumplido la ley. El amor es el cumplimiento de la ley. Ahora algo muy importante. No quiero brincarme a eso. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento destruye por completo el pensamiento humano que dice que primero necesitas amarte a ti para poder amar a los demás. ¿Has escuchado eso? Y muchos le aplauden. ¡Wow! ¡Qué sabiduría! No hay sabiduría. Se oye bonito, pero no es, eso es mentira. Este mandamiento da por sentado, por hecho, que ya te amas. Realmente ese es nuestro problema. Nos amamos mucho, al grado que no podemos amar a los demás. Nos amamos tanto que nos cuesta amar a los demás de una manera sincera y honesta. Y por eso Pablo dice, y por eso la ley dice eso. Ama a los demás como te amas a ti mismo. Amar a mi prójimo como a mí mismo significa que de la manera que busco satisfacerme a mí mismo, con ese mismo ímpetu que muestro cuando me amo, ahora lo utilice para amar a los demás. Piensa solo en eso. Lutero tiene algo que decirnos acerca de esto. Déjame citarte a Lutero. Martín Lutero, el padre de la Reforma, dice: usted no necesita un libro de instrucciones para enseñarle a amar a su prójimo. Todo lo que tiene que hacer es mirar en su propio corazón y le dirá cómo debe amar a su prójimo como a sí mismo. Dice, siempre que esté enojado con su hermano por cualquier causa, reprima sus emociones violentas a través del espíritu. Lidie con sus debilidades y ámelos. Él no deja de ser su vecino o hermano porque lo ofendió. Por el contrario, ahora más que nunca requiere su atención amorosa. ¿Te das cuenta? Y a veces aún como cristianos, con otros cristianos, no, ¿sabes qué? Ya era mi amigo, pero ya no es mi amigo, ya. Pues sí es mi hermano, porque pues, Dios dice eso, pero... ¿Y dónde está el amor? ¿Te das cuenta? Oportunidades para que Dios nos permita desarrollar ese amor y mostrar ese amor. Eso es egoísmo, esa es ocasión para la carne. Usar la libertad como ocasión para la carne. ¿Sí me explico? Nuestra carne es astuta y engañosa. Ten cuidado, sé honesto. ¿Quieres ser transformado por la gracia de Dios? ¿Quieres experimentar la libertad de Dios? Tienes que ser honesto y sincero. Contigo mismo. Examinar tu corazón a la luz del Evangelio. Ver dónde estás parado. Entonces Pablo dice esto en el verso 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, Pablo no está en contra de la ley, como ya lo hemos visto, sino en contra de los que la quieren convertir en un valor absoluto. Por tanto, en algo más importante que el amor. Esas personas que regresan a la ley, que buscan la ley como justificación, obedecer la ley como justificación, lo he dicho varias veces, esa persona, tú lo vas a ver, no vive en la gracia. No conoce la gracia de Dios, no habla de la gracia de Dios, porque no la conoce. No predica la gracia, porque no la conoce. Ahí te vas a empezar a dar cuenta. Pablo no está en contra de la ley, sino muestra el principio fundamental, lo que nos lleva a cumplir la ley, que es el amor. En este versículo, realmente Pablo le dice a todo legalista, ok, ¿quieres cumplir toda la ley? Sigue este mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo y lo habrás logrado. Qué interesante, ¿no? Era todo lo contrario de lo que los judaizantes estaban haciendo. No estaban amando, porque no están diciendo la verdad. Y Pablo dice, ni siquiera están cumpliendo la ley ustedes. Es importante entender la libertad que hemos recibido. Es importante entender en dónde estamos parados cuando confiamos en Cristo y lo que significa la libertad que nos ha dado. Déjame citarte a otro pastor. Timothy Keller dice esto, el Evangelio sí te libera para vivir de la manera que quieras. Pero si verdaderamente entiendes por medio del Evangelio quién es Jesús y qué es lo que Él ha hecho por ti, entonces te preguntarás, ¿de qué manera puedo vivir para Él? Y la respuesta será, mira la voluntad de Dios expresada en la ley. Y el Evangelio nos libera de la ley para la ley, dice él. Elimina nuestra antigua obediencia a la ley por motivos egoístas y faltos de amor y nos motiva a obedecer la ley por amor. ¿Lo ves? No entonces que la ley no nos sirva y ya la dejamos a un lado, no. Nos ayuda a amar a Dios. Nos permite ver, usar nuestra libertad legítimamente, correctamente, amando a Dios por sobre todas las cosas. ¿Te das cuenta? No desechamos la ley, pero ya no la usamos de una forma incorrecta. Entonces, la libertad que he recibido de Dios no es para hacer lo que a mí me plazca, sino para hacer lo que a Él le place. La libertad es parte del poder que Dios me ha dado para vivir en su voluntad. Eso es. Siempre el cristiano dice, ¿y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? No sé cuál es, comienza con esto. Vive en libertad, en la verdadera libertad que Dios te ha dado. Y seréis verdaderamente libres, ¿recuerdas? Ya no vas a estar en esclavitud del pecado. Pablo termina con una exhortación fuerte en el verso 15 diciendo esto. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Qué fuerte, ¿no? La mala doctrina de los judaizantes estaba causando tanto caos y confusión en los gálatas que por ese versículo es muy probable que ellos ya estaban recurriendo a la agresión, defendiendo su postura. Pablo dice, vean lo que están haciendo. Esto es a lo que el pastor Chuck Smith llama canibalismo eclesiástico. No sé si da risa, pero es la verdad. O sea, si van a seguir así mordiéndose y comiéndose, cuiden de no terminar matándose. no se vayan a consumir completamente, no se devoren. Él le dice canibalismo eclesiástico en su libro Porque la gracia todo lo cambia, uno de los discipulados que vamos a comenzar de hombres. Te animo a que si puedes leas ese libro, está en internet, lo puedes encontrar gratuitamente, Porque la gracia todo lo cambia, del pastor Chuck Smith. Es un libro que está enfocado en Gálatas y habla de eso, de la libertad que ahora tenemos. Y no es para eso, no es para estarnos destruyendo unos a otros. Déjame citar una parte de lo que él dice en el libro, hablando de este versículo. Él dice esto: si nos encontramos en la práctica de mordernos y comernos el uno al otro, hablando palabras cortantes, destructivas y aún sarcásticas el uno del otro, estamos caminando sobre la antítesis del amor. Tristemente, una forma de relación interpersonal y canibalista comienza a tomar lugar. Nos encontramos atrapados en un círculo vicioso y destructivo. El celo, la amargura y un espíritu de lucha se desarrollan y pronto la iglesia comienza a comerse a sí misma. Somos consumidos el uno por el otro. No caigamos en eso. La libertad que Dios nos ha dado no es para eso. No es para defender nuestras posturas. Es para amar a los demás. ¿Sí te das cuenta de eso? Es triste ver una iglesia así que está sangrando. Por ella misma. Ni siquiera son por ataques del enemigo de afuera, son internos. Ten cuidado. No seas un instrumento de la injusticia de Satanás, sea un instrumento de Dios, usando tu libertad correctamente, como veíamos. Pablo también le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 2, verso 24, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. El siervo de Dios, una característica de un siervo de Dios es eso, no está contendiendo con la gente. Y es bien triste. Aún en las redes sociales es triste de repente ver cómo, o sea, ya la lucha ya no está hacia afuera con las personas que no creen en Dios, predicarles el Evangelio, sino entre denominaciones, y ver cuál es mejor. Y me da mucha tristeza. Y dices, exactamente es esto. Mordiendo, estás comiéndote, o sea, vas a terminar devorando y destruyendo una iglesia. ¿Por qué? Defendiendo tu postura, lo que tú crees que es. Donde la Biblia ni siquiera nos habla claramente y nos deja un fundamento donde podamos decir, esto es lo que dice. Ten cuidado con lo que estás defendiendo. Si el amor no está ahí, ya estás fallando. Ya estás cayendo en esto. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. No quiere decir que no haya necesidad de una corrección, pero ¿cómo lo estás haciendo? ¿Con amor? Aquí dice, con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer. Tú no lo vas a convencer. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Tú no eres mayor que Dios. Solo Dios puede hacer esa obra. Pero sí podemos hacer algo, mostrar el amor. Usar nuestra libertad que tenemos en Cristo para amar a los demás, para servir a los demás. Podemos terminar así, estándonos destruyendo, devorando unos a otros. Déjame citarte otro pastor, el pastor David Guzik, en cuanto a ese versículo dice, ¿no? Hablando de, si os mordéis o coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Dice, esto suena como una manada de animales salvajes. Así es como la iglesia puede actuar cuando se está utilizando su libertad como una plataforma para promover su propio egoísmo. Si quiere ver algunos fuegos artificiales, ponga dos personas egoístas juntas. Las personas egoístas eventualmente son consumidas unas por otras. Fíjate hasta dónde llega la libertad. Esas personas que ponen como estandarte su libertad antes que el amor, caen en esto. Mirad que también nos consumáis unos a otros. La falta de amor lleva a la destrucción completa. Si muerdes a otros, ¿sabes qué va a pasar? Según este versículo, te comerás a ti mismo. Si hablas mal de otros, hablarán mal de ti. Si muerdes y devoras, serás consumido por otros. Eso es lo que dice Dios. Ama a otros, aunque no merezcan. Tú no lo merecías y Dios te amó, ¿verdad? Ama a otros. Esa es la libertad que nos ha dado. Para eso es la libertad que nos ha dado. Para amar, como veíamos. Para tener dominio propio. No usarlo por ocasión para la carne, dominio propio. Para servir a los demás. ¿Y sabes qué? Para obedecer a Dios, para cumplir lo que Dios quiere. Para eso es la libertad que Dios te ha dado y que Dios nos ha dado. Es una responsabilidad. Usémoslas correctamente. No agradándonos a nosotros, sino agradándonos a aquel que nos amó y dio su vida por nosotros. Vamos a orar, ¿te parece? Señor, te damos gracias por este tiempo en tu palabra y gracias por bendecirnos, Señor. Considerarla y darnos, Señor, luz y entendimiento de ella, Señor. Sabemos que eres tú, Señor. Nosotros ni siquiera podremos entender lo que está escrito, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor. Y te pido, Señor, que esa libertad, que podamos entenderla y vivir de acuerdo a eso, Señor, de acuerdo al Evangelio. Que esa libertad que tenemos, que es verdad. Somos las personas más libres de este mundo, Señor. En Cristo Jesús. Somos los más libres. Pero que esa libertad sea solamente movida por el amor que hemos recibido de ti, Señor. Que podamos amarnos unos a otros. Que podamos servirnos unos a otros en amor. Señor, que podamos aún agradarte a ti cumpliendo la ley. No como una forma de justificación para nosotros, sino una manera de poder agradarte a ti, Dios. Es lo que queremos, Señor. Guárdanos, Señor, de seguir mordiéndonos, comiéndonos, devorándonos unos a otros. Queremos ser una iglesia, Señor, que sea reconocida solamente, sí, por la libertad, pero sobre todo por el amor que tú nos has dado. Gracias, Señor. No permitas que nuestra carne nos siga engañando. Siga poniendo tropiezos, Señor, en la libertad que tú nos has dado. Permítenos utilizar esa libertad de una forma correcta para servirnos, para amarte y para amarnos unos a otros, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos, Señor. Todos juntos como tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.